Que nos dice que hoy cumplirían años Raúl Fernández Olivi, mirá, gran artista plástico de acá de Santa Rosa, otro gran artista plástico Eduardo Dinardo, y Jorge Luis Borges, también hoy es el cumpleaños, y por eso se celebra el Día del Lector, la lectora en Argentina, cada 24 de agosto. Queríamos hacer alguna nota de las lecturas, los libros que siempre nos convocan, nos gusta, y pedimos recomendaciones. Nos dijeron, tienen que hablar con Pilar. Así que la llamamos a Pilar y la tenemos en línea, a Pilar Álvarez Massi. Hola Pilar, buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Muy bien. Mariana y Matías acá para charlar con vos. Pilar, de una cosa que nos encanta hablar, que es libros.
Así es.
Me imagino que vos sos una... No, me imagino no. Sé que sos una apasionada de los libros. Y bueno, contanos tu trayectoria como lectora. Arranquemos de ahí.
Bueno, te cuento. Yo empecé muy chiquita, en realidad, como oyente de historias. Mi mamá me leía todas las noches antes de dormir hasta que yo aprendí, así que nosotras nos reímos, decimos, bueno, el monstruo lector se creó ahí, con mi mamá leyéndome, contándome historias todas las noches, y bueno, y ahí empecé, ahí me enamoré de la lectura, y ahora hace poco me suscribí a un club de libros, ¿no?, que me llegan todos los meses un libro a mi casa. Y me llevó también a ese momento en que vos me preguntás, porque bueno, yo de chiquita, cuando empecé a escuchar historias y a leer, mi abuela vivía en General Pico, nosotros vivíamos en Lobos, un pueblito de Buenos Aires, y ella me mandaba libros. Me mandaba, me acuerdo, unos sobres de papel madera llenos de libros. Y ahora cuando me llegó el libro de este club de lectura, fue volver a vivir ese momento. Fue no solamente encontrarme con el objeto libro, sino también con todo lo que rodea, ¿no? Eso me llevó a ese instante en el que mi abuela me mandaba los libros de correo y para mí recibirlos era, bueno, una locura. Así que ahí empecé como oyente, al poquito tiempo después como lectora y bueno, y no paré nunca. Cuando tuve que salir del secundario, elegí una carrera que estaba vinculada, que era la comunicación. Y bueno, y después terminé estudiando también letras en este momento, así que sigo muy vinculada a los libros, que me acompañan no solamente desde lo profesional, sino desde el placer individual y cotidiano.
¿Los libros se hacen películas, se hacen podcasts, se hacen transmedia, series, se hacen series, se hacen todo? ¿Qué tiene de mística el libro como objeto en sí que los otros lenguajes, los otros soportes no tienen?
Y a mí lo que me convoca es el poder de la imaginación de uno, del vínculo y del instante que se crea, ¿no? En el que uno tiene el libro en la mano. Yo leo en papel, no me acostumbro a leer de otra manera, porque para mí es la página, es el olor del libro, es el marcar el libro. A mí me cargan mucho cuando presto el libro porque están todos rayados. Para mí hay una magia en eso, ¿no?, de encontrar y de encontrarse a uno también, ¿no?, en eso que está diciendo el autor o la autora que uno está leyendo, y volver después a leer, volver a revisitar esos textos que capaz leímos en otro momento y volver a encontrarnos con esas notas y volver a encontrarnos con lo que éramos también en ese momento. Así que para mí esa mística de la imaginación que uno involucra y del poder dejar la huella en ese libro.
Pilar, y me gusta, quisiera volver a ese momento ahí que tu mamá te leía. ¿En qué momento encontraba para hacerlo?
Era siempre la noche, era antes de dormir. Ella se acostaba conmigo y me leía, me contaba, a veces me leía y a veces me contaba historias. Y bueno, yo después era visitar esos textos que me había aprendido de memoria incluso, que los decía de memoria, que daba vuelta la página en el instante en el que había dado vuelta, que tenía que dar vuelta la página durante el día, ¿no? Y a la noche llegaba ese momento en el que ella se metía conmigo en la cama y me contaba, me leía los libros que estaban en mi biblioteca, que yo después, bueno, yo te digo, revisitaba en el día, pero el momento de ese mágico era la noche.
¿Y la historia inventada era de ella propia?
Y supongo que eran historias, mira, no se lo he preguntado, supongo que eran historias que también le habrán contado a ella, ¿no? Estas cuentos que pasan de generación en generación a través de la oralidad. Pero en general también eran muchos libros que ellos me regalaban, estos libros que te digo que me mandaba mi abuela en estos sobres de papel madera, que ella me leía.
Pilar, ahora estás estudiando letras y uno cuando escucha que alguien estudia letras, se imagina a alguien que tiene que leer libros de 300, 400 páginas de todas las épocas de la literatura. Y supongo que en toda la carrera te habrá tocado seguramente leer libros que no tenías ganas de leer y que los tuviste que leer igual. Y bueno, pienso que a veces muchos chicos, chicas, sobre todo en primaria, en secundaria, pasan por esa experiencia de tener que, el deber de entrarle a la lectura porque tienen la obligación de. ¿Cómo se hace para romper eso y encontrarle la vuelta a que un libro te, no sé, te atrape o te llegue?
Yo creo que va también mucho primero en el estar predispuesto, ¿no?, a ver qué tiene para decirme, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces a mí me ha pasado que los temas no me convocan o que determinada forma de escritura no me convoca, y que está perfecto, ¿no?, porque no a todos nos gusta lo mismo, pero estando con la mirada atenta a eso nos estamos enfrentando, creo que siempre hay algo que nos queda dando vueltas. Y bueno, también es cierto lo que decís, ¿no?, que a veces nos encontramos con ese tengo que, que leer, y sobre todo, bueno, pasa mucho en la escuela, pero creo que el transmitir el placer, por parte, en este caso hablando, ¿no?, de la docencia, el transmitir el placer y el transmitir el por qué algo es importante o qué podemos encontrar ahí, también le llega a los chicos y a las chicas en la escuela. Entonces, ahí hay un rol, creo, docente muy importante en el poder transmitir qué hay en ese texto, qué me puede dejar ese texto, que es, y por lo cual es importante que yo me acerque. Pero sí, es un desafío enorme.
Ahí le entraste a un tema, el de la docencia, ¿no? Re interesante. Vos, Mariana, te lo habían hecho leer, ¿no? Sí. ¿Sí?
El mío sí. Párrafo, no el libro entero, pero sí.
Está bien. Sufrí el túnel de Sábato. A mí me daba la impresión que hubo una época, nosotros por ahí somos un poco más grandes que vos, Pilar, pero que buscaban el libro más abstruso, más oscuro, pesado, para alejarte del placer de la lectura. O sea, ¿qué pasa ahí? me rebelo contra eso, porque veo que ahora, digamos, hay la hemos llamado a Vicky también González, que es profe de letras en un secundario. Hay un montón de docentes que le ponen una onda bárbara y buscan justamente títulos para trabajar en el aula que den placer y que los chicos se enganchen. He estado en una clase, por ejemplo, de Vicky, que tenía el título de Gabriela Cabezón Cámara, Bella, le viste la cara a Dios. Y los pibes recopados. Después también a Selva Almada la han leído acá mucho en Toay, en Santa Rosa. ¿Qué experiencia has tenido al respecto, por ejemplo, en tu secundario, Pilar, con esas lecturas obligatorias?
Bueno, hace mucho en mi secundario, pero bueno, a mí lo que me pasa es que siempre, o sea, lengua y literatura fue como mi materia favorita, y creo que hasta los textos que se podían considerar más aburridos, a mí me encantaban.
Entonces, sos de esas lectoras.
Claro, yo con algo me enganchaba. Pero sí, Vicky González es una excelente docente y hace un excelente trabajo, y sí, también el docente tiene que estar, creo yo, abierto, ¿no?, y continuamente buscando, ¿no?, encontrar estos textos que vos me mencionás de las clases de Vicky, en los que se les puede acercar a los chicos aquellos que de otra manera quizás no pueden no accederían. Entonces, bueno, ahí está el rol fuerte del docente de literatura.
Lector, lectora, yo pensaba en una frase, yo voy a parafrasear mal a Borges porque, bueno, no soy entendida en esto. Pero
hay muchas frases que le han adjudicado que no son.
Claro, pero Borges decía que si un libro no te gustaba, tenías que dejar, y que no había nada de malo en eso. Sí. Pero la educación formal va para el otro lado, es que el libro hay que leerlo completo, porque si no es como que no lees. La pregunta sería, si vos pudieras como redondear o hacer un equilibrio entre las generaciones y libros que sería interesante que esas generaciones tengan a mano para que formen parte de su acervo, digamos. ¿Por dónde empezarías a armar una lista de los incunables, digamos, que generacionales para leer?
¿Qué libros sí o sí tenemos que leer?
Eco. pensando por ahí en un niño o niña de primaria, en un niño, unas juventudes de secundaria, y para pensar, por ejemplo, un proyecto de vida en este momento, nada más ni nada menos.
Y, a ver, yo creo que en cuanto, si pensamos desde la escuela, ¿no? Hay libros que son clásicos y que está bueno también que desde la escuela, ¿no?, podamos acceder a esos textos que quizás de otra manera no accederíamos. Uh-huh. También la educación, digamos, en el secundario, la podemos pensar desde aquellos textos que nos ayudan también a construir otros mundos y nuestra propia subjetividad también. Entonces creo que esos textos clave que en determinado momento de la vida nos pueden mostrar otras cosas. Yo ahora, por ejemplo, en secundario estoy trabajando, he trabajado textos de Pedro Lemebel, que me parece que tiene un montón para explotar en ese momento de la adolescencia. Así que, bueno, a los chicos les ha gustado mucho.
Contanos un poquito más de Pedro Lemebel. ¿Quién es?
Bueno, Pedro Lemebel, yo de hecho cuando me llamó, ahora Matías, fui a la biblioteca y digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que estoy leyendo? Uh-huh. Y qué es lo que últimamente más me ha convocado. Y uno de los libros que saqué de la biblioteca fue Pedro Lemebel. Tengo Miedo Torero, ahora hace poco se reeditó la obra de Pedro Lemebel y estoy así como enloquecida. Ajá. Porque el año pasado, durante la fase así más dura de la cuarentena, en la que estábamos todos adentro, leí por primera vez, porque no la había leído, yo había leído las crónicas, leí Tengo Miedo Torero y fue cerrar ese libro y sentir un abrazo, porque... Ajá. Fue hermoso, es uno de los libros más lindos que leí el año pasado, de este autor chileno, y cuando lo trabajé con los chicos en la secundaria, si bien trabajamos las crónicas, yo les decía, lean Tengo Miedo Torero, no importa en qué momento, pero léanlo, porque es un abrazo y es un texto denso para trabajar un montón de cosas, para trabajarnos, no para trabajar desde la escuela, ¿no? Uh-huh. Sino para encontrarnos. Así que si tengo que pensar ahora en un autor que últimamente me ha convocado demasiado, es Pedro Lemebel.
Qué bueno. ¿Habla de qué? De la condición humana. ¿Ese abrazo viene de la condición de sentirse humano?
Y de la ternura que tiene ese texto. Es un texto que abraza desde la ternura, desde frases y desde también... la contradicción, porque hay ternura, pero hay mucho dolor y se encuentran esas dos cosas en un texto bellísimo.
Qué bueno. Bueno, Pilar, muchas gracias. Muy bien, amable. Ya nos quedamos con esa recomendación. Yo recomiendo ver en YouTube El velorio de Pedro de Lemebel. Es algo, una experiencia performática súper interesante. Así que bueno, gracias Pilar, a seguir leyendo entonces.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Chao. Un abrazo.
Hasta luego.
Era la lectora Pilar Álvarez Massi.
Rebeldes sin cauce. Escapamos de la turbia hojarasca del instante continuo. Carolina Moldes, Mariana Cornejo, Matías Apeño y Facundo Baraybar. De lunes a viernes.